Antonio. Si no la lees tú, la lees tú. Siguiente orden del día. Primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. Segundo punto, aprobación de la moción del Grupo Municipal Socialista sobre los tratamientos de la hepatitis C. Continuación en la parte de control. Primer lugar, dación de decretos. Segundo, asuntos de urgencia. Y tercero, juegos y preguntas. Pasamos al primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención? Ninguna. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Pasamos al segundo punto, aprobación de la moción del Grupo Municipal Socialista sobre los tratamientos de la hepatitis C. Antonia, José, ¿quién es? Antonia.
Buenas tardes a todos y a todas. La hepatitis C es una enfermedad contagiosa causada por la infección con el virus del mismo nombre. El cuadro clínico puede ir desde un padecimiento leve que dura unas cuantas semanas hasta una afección grave de toda la vida. La hepatitis C es una enfermedad viral que causa inflamación del hígado, que puede dar lugar a una alteración de su función, incluso fallo hepático. Cirrosis al cabo de 20 a 30 años y cáncer de hígado. Se diferencia a otras hepatitis como la A y la B en que el 80% no se cura y pasa a hepatitis crónica. Hasta hace algo más de 2 años el tratamiento estaba basado en antivirales que actuaban de modo indirecto estimulando el sistema de defensa para que eliminasen el virus C. Muchos de los pacientes actuales ya lo han recibido y no les ha servido. No se les puede volver a dar porque no les serviría y les puede provocar daños importantes. Los tratamientos más modernos atacan directamente al virus C impidiendo su replicación o haciendo que los nuevos virus sean inviables. Por eso se llaman antivirales directos. Se ha avanzado mucho en este campo y ahora ya disponemos de antivirales directos de segunda generación. Muchos pacientes que presentan una fase avanzada de fibrosis, cicatrices y cirrosis, que son las más graves, en su mayoría no pueden ser tratados con los antivirales indirectos porque no lo tolerarían. Deben ser tratados con una combinación de 2 antivirales directos. El tratamiento con 2 antivirales directos cura entre el 90 y el 95% de los pacientes. La aparición de nuevas terapias frente a la hepatitis C supone un avance muy relevante en la lucha frente a una enfermedad que es de muy graves consecuencias. Sin embargo, en nuestro país, las personas que las necesitan no tienen garantizado el acceso a ellas. La preocupación de la comunidad científica y de los pacientes es cada vez mayor, sobre todo porque se dispone de nuevas terapias que ponen al alcance de la mano superar de manera satisfactoria esta enfermedad, curando en algunos casos y mitigando en otros los efectos del virus de la hepatitis C. Es necesario que el Sistema Nacional de Salud asegure una estrategia de prevención eficaz y de asistencia sanitaria con todos los recursos terapéuticos a nuestro alcance que se puedan usar con criterios de evidencia científica y de equidad para todos los que lo necesiten. Pero el Ministerio de Sanidad continúa sin ofrecer una respuesta clara ante la legítima y justa reivindicación de los afectados por esa enfermedad para obtener los tratamientos que necesitan. Por su parte, en el año que acaba de terminar en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad solo ha suministrado 170 tratamientos con el nuevo fármaco de las 700 prescripciones que habían realizado los hepatólogos, de los cuales uno lo fue tras la huelga de hambre protagonizada por la esposa de uno de los afectados, y el otro llegó demasiado tarde para evitar la muerte de otra afectada. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente acuerdo: elaborar un plan de acción del Sistema Nacional de Salud frente a la hepatitis C, que fomente la prevención, la detección precoz, y el tratamiento eficaz en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos y pacientes mediante un protocolo clínico elaborado en base a evidencia científica. Dicho plan se elaborará con el consenso de las sociedades científicas, organizaciones de pacientes y comunidades autónomas. Incorporar una partida presupuestaria en el Fondo de Cohesión Sanitaria Estatal que asegure la aplicación de dicho plan, tanto en la medida preventiva y de detección precoz como el acceso a las nuevas terapias sin discriminación alguna para todas aquellas personas afectadas que cumplan los criterios incorporados en el protocolo clínico elaborado al efecto. Mientras tanto, eso se produce, instar al Gobierno regional a dispensar de manera inmediata y automática todos los tratamientos que estén prescribiendo los profesionales hepatólogos a sus pacientes afectados de hepatitis C en nuestra comunidad. Dar traslado de dicho acuerdo al ministro de Sanidad, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y colectivos de afectados encerrados el 2 de octubre, así como demás asociaciones y colectivos interesados.
¿Alguna intervención? Ninguna. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre el tratamiento de la hepatitis C? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pasamos a la parte de control, dación de decretos. Están aquí. Pasamos a asuntos de urgencia. En asuntos de urgencia se ha consensuado una moción entre todos los grupos políticos, a iniciativa, a petición de Izquierda Unida en este caso. Pasamos a votar la urgencia de la moción. ¿Votos a favor de la urgencia de la moción? ¿Abstenciones? Antonio, ¿la lees tú?
Buenas noches. Los grupos municipales del Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda contra la Corrupción, Unión, Progreso y Democracia, Izquierda Unida, Los Verdes, en el Ayuntamiento de Vía de San Antonio, someten a la consideración del Pleno Municipal del día 28 de enero del 2015 para debate y aprobación, si procede, la siguiente moción de urgencia contra el racismo, la xenofobia, la discriminación y la segregación. Recoger alimentos para ayudar a la gente necesitada es una loable actividad. Hacerlo discriminando a las víctimas por su color, religión, origen o nacionalidad es un intolerable acto de exclusión contrario a nuestra Constitución, a la Carta de Derechos Humanos y a otros convenios internacionales suscritos por nuestro país. Nuestro Código Penal, en su artículo 510, advierte claramente de la condición delictiva de aquellos comportamientos que provoquen a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía. Los comportamientos racistas y xenófobos persiguen criminalizar a una parte de la población, haciendo creer que las ayudas sociales se destinan en su práctica totalidad a cubrir la necesidad de los inmigrantes, o que la situación de la necesidad que viven familias españolas tiene sus causas en el flujo de inmigrantes, y no por la crisis y las medidas de ajustes indiscriminadas tomadas por el gobierno. Quienes promueven estas campañas de xenofobia caritativa ocultan a los verdaderos culpables de la ruina de nuestro país, ignoran la corrupción, el saqueo de los servicios públicos, los rescates bancarios y el fraude masivo de las grandes corporaciones y fortunas. Quienes promocionan el racismo y la discriminación ignoran consecuentemente la positiva participación de los inmigrantes en la economía, el pago de sus impuestos y las dificultades extraordinarias que encuentran estas personas, que en muchos casos se ven privadas incluso de asistencia sanitaria. En Melilla de San Antonio no hemos tenido ni tenemos problemas de racismo. Por eso es necesario y urgente evitar cualquier tipo de conducta que atente contra nuestra pacífica convivencia y pueda provocar enfrentamientos entre los ciudadanos más receptivos a estos mensajes racistas y xenófobos. Más cuando las acciones presumamente caritativas se han llevado a cabo en la vía pública, un espacio que es responsabilidad de las administraciones. Estas prácticas de racismo viejo deben ser rechazadas sin paliativos por los ayuntamientos, sea cual sea su color político, denegando el uso de la vía pública y, si procede, denunciarlo ante organismos competentes. En el entendido de que la Corporación Municipal de Villa de San Antonio condena cualquier práctica de racismo implícito o explícito, como la discriminación en la entrega de ayudas, y para que quede constancia de esta postura clara y común a todos los grupos municipales, proponemos que se tomen los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Villa de San Antonio se declara contrario y condena toda práctica de racismo, xenofobia o cualquier otra manifestación de discriminación o incitación del odio al diferente. El Ayuntamiento de Villa de San Antonio toma el compromiso de apoyar los actos y manifestaciones que se lleven a cabo para la erradicación de esas lacras sociales. El Ayuntamiento de Villa de San Antonio se compromete a denegar el empleo de los espacios públicos para cualquier actividad que discrimine las ayudas sociales o materiales. En este sentido, informará a la delegación del Gobierno de cualquier práctica de discriminación o pronunciamiento xenófobo o racista que se pueda producir en el municipio. El Ayuntamiento de Villa de San Antonio trasladará al Defensor del Pueblo, así como a la Fiscalía, cualquier acto de promoción de la discriminación o el racismo, como prevé el artículo 510 del Código Penal. El Ayuntamiento de Villa de San Antonio incorporará un nuevo párrafo al artículo 79 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento. el Ayuntamiento de Oria de San Antonio no colaborará, ni autorizará, ni aportará recursos para cualquier actividad que discrimine o promueva actos racistas o excluyentes entre las personas y colectivos sociales. Cualquier colaboración municipal en el reparto de ayudas se llevará siempre a cabo en condiciones que garanticen la dignidad para los afectados, evitando la exhibición pública de la entrega de las ayudas. El Ayuntamiento de Villa de San Antonio estudiará con el Instituto y los colegios públicos del municipio la elaboración de un plan de prevención de racismo en la que participen las concejalías de Cultura, Educación, Igualdad y Servicios Sociales, además de la Policía Local. De estos acuerdos se dará traslado a los vecinos y vecinas de Villa de San Antonio, a las acciones inscritas al registro municipal y a los medios de comunicación.
¿Alguna intervención? ¿Ninguna? ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? Pasamos al turno de ruegos y preguntas entre los concejales. Una pregunta. Pedro.
Buenas tardes. Tengo tres preguntas. Una es referente al planatorio. La empresa concesionaria del planatorio, que es la misma que gestionaba durante el año 2010, 2011, 2012, es una pregunta. ¿Ha abonado las liquidaciones de los ejercicios de cada año? Esa es la
otra.
Vale.
Hace las tres.
De acuerdo. Otra pregunta es sobre el Centro de Protección Animal. Nos han llegado fotografías, está totalmente de abandono, suciedad, llena de heces de los animales, no solamente de un día ni de dos, sino de bastante más tiempo. Con lo cual, pues, a mí me gustaría, si ustedes nos pueden decir, por qué se llega a tal estado de abandono lo que son los cheniles. Porque lo que está con toda la sociedad son los cheniles donde están los animales guardados. Entonces, es una pregunta y también un ruego, ¿no? Pues para que estén vigilando de que los cheniles, de que se está actuando a nivel de los técnicos del Centro de Protección Animal, las personas que están allí haciendo su trabajo, que se esté vigilante sobre este centro, pues para que estén en condiciones óptimas para que los animales estén bien cuidados. Luego también referente a una pregunta referente a la línea express, la red 3, si tenemos datos del funcionamiento, de cómo está funcionando. Y bueno, ya está.
Se le ha pedido la liquidación del canon del primer semestre del 2013 del segundo semestre del 2014. El primer semestre del 2014. El segundo no se le pasamos hasta que no han llegado las facturas de luz y agua y demás para pasarle el canon todo junto. El primer semestre no lo ha.
¿Y sabemos por qué?
Bueno, estamos estudiando las medidas legales que tenemos que aplicar ahora.
¿Ha admitido durante tres años que estuviese el sanatorio con una concesión por medio
de... Pero ahora estamos hablando de un contrato. Ahora tenemos un contrato con esta empresa y esta empresa debe de cumplir los requisitos que marca el contrato y nosotros estamos estudiando las medidas que tenemos que aplicar ahora a eso. Pero es que lo que la ley no marca, no...
Suponiendo que se siga demorando, avisado está porque lleva unos cuantos avisos, bueno, pues se le aplicará pues, a la ejecutiva como a cualquier otro. Es decir, que pagar va a tener que pagar.
Estamos estudiando la medida, no sabemos si al ser un canon puede pasar por qué motivo. Todavía no lo sabemos, ¿no? Que estamos en ello. Y la línea express, pues hoy no tengo aquí los datos. Esta semana no los he pedido, los he ido pidiendo semanalmente y la empresa me los manda. Y así un poco de memoria, pues no sé, puede ser que el día que mayor número de viajeros hay es 28. Es cierto que después de las Navidades se ha bajado un poquito, pero todavía no se puede valorar si llevaremos a esa cantidad. Creo que la primera semana después de las Navidades, pues el mayor número de viajeros en un día concreto me parece que fueron 23. De algo así que recuerde, ha bajado un pelín, no muy significativo, y que la mayor parte de los viajeros los aporta a Verilla. Eso sí es un hecho real, o sea, la mayoría de los viajeros proceden de Verilla. Y el segundo, el autobús de las 7 menos 20 tiene más viajeros que el primer viaje.
¿Tiene previsto incrementar las expediciones?
No se ha pronunciado todavía el consorcio sobre eso, imagino que ellos tendrán que darle un tiempo mayor que un par de meses, no lo sé, ellos no se han pronunciado, yo les he preguntado, pero no me han respondido. Con el número de viajeros, no sé, tenemos que esperar a que aumente, yo creo, pero es una opinión personal. Yo desde luego haré hincapié en que en el mayor número de viajeros nos aporta Verilla, y que a lo mejor sí que convendría cambiar, modificar el horario.
Frente a las fotos del Centro de Protección de Animales, Victoria.
Bueno, Pedro, pues yo esas fotos sí que las he visto. Me voy a creer que son del Centro de Protección, porque no se ve por ningún sitio. También pienso que a qué hora de la mañana se han hecho, puesto que me da la impresión de que el PIS está helado. No sé quién tiene acceso a las 7 de la mañana al centro de protección, porque si tú te fijas el PIS está helado, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Yo ya se las he pasado a la presidenta, y la presidenta pues será la que se tenga que decir a la gente del centro que por qué estaba en esas condiciones. Yo solamente te digo, y te lo he dicho muchas veces, que no pongo en duda nunca el trabajo de las personas que están en un sitio, pero de ninguna. Yo he ido al centro muchísimas veces, unas veces porque teníamos reunión y vamos a pensar que lo han limpiado porque íbamos a tener una reunión, pero otras muchas veces he ido porque he ido. Y te puedo garantizar que todas las veces que he ido, a las 8 de la mañana, nada más entrar en el centro, lo primero que se hace es limpiar los cheniles. Además, no me voy a creer que no realizan ese trabajo para cuando la gente vaya a adoptar un perro esté en esas condiciones, o sea, no me lo voy a creer, Pedro. Pero vamos, yo ya he puesto en conocimiento a la presidenta de las fotos que tú has colgado en las redes sociales, y ella pues tendrá que hacer lo que crea conveniente.
Bueno, si has estado en el Centro de Protección Animal, pues conocerás perfectamente cómo son los cheniles. Sabes perfectamente que esos son los cheniles del Centro de Protección Animal, que está en la zona del campo, que estamos haciendo y que pertenecemos nosotros. Con lo cual, eso no lo tengas en duda. Y lo vuelvo a decir, no se trata de un día, ni dos, ni tres. Es tiempo. Es tiempo el estado de abandono que ha estado esos cheniles sin limpiarse. Y por eso digo simplemente que estoy vigilante.
Pero es que te lo acaba de decir. Ya lo ha puesto en conocimiento y que bueno, que van a estar vigilantes. Sí.
El que sea de los de...
Es que yo tampoco he visto otro.
Yo no he visto otro centro de protección, entonces no sé cómo son los cheniles de los demás.
¿Entiendes, Pedro? Que son a las 7 de la mañana, yo no sé si es a las 7, a las 8, a las 9.
Escúchame, el PIS está congelado. No te digo eso porque el PIS está congelado. Vamos, creo que no hace falta ser muy observadora para verlo. Y te digo que no sé quién puede acceder a esa hora de la mañana al centro, que yo siempre que he ido al centro lo he visto bien, porque si no lo hubiera visto bien, pues te lo diría también, ¿me entiendes? Pero el centro siempre está bien, y que nunca voy a poder poner en duda el trabajo de la gente. Solamente te digo eso, que se lo he pasado a la presidenta, y es que creo que no hay más que decirte, Pedro.
Bueno, no vamos a insistir más, ya te ha contestado, Pedro. Ya te ha contestado, lo ha puesto en conocimiento a la presidenta, bueno, pues actuará en consecuencia, tomará la medida que estime oportuna, o hará el punto que hace. ¿Alguna pregunta para Antonio?
Buenas tardes. Bueno, yo quería hacer un ruego sobre el mantenimiento de conservación del centro de día.
si pasáis por ahí, bueno, primero que es una pena que en 4 años no se le ha podido dar ningún uso, no se ha llegado a inaugurar y yo espero que en la próxima legislatura ya el nuevo ayuntamiento sí que le dé algún uso. Tiene una pintada en la parte exterior, tiene otra pintada en la parte interior, está la hierba sin quitar, entonces da un poco la sensación de abandono, con lo cual si sigue así pues va a terminar bastante mal. Es una pena porque tiene unas salas preciosas, está acondicionado, está con muebles, está con todo, y fuera de uso. Entonces, os pido por favor que quitéis la pintada, sobre todo, que da la calle. Es un ruego. Y la pregunta es sobre el funcionamiento del centro de asociaciones, sobre todo por la sala polivalente. Quería preguntar cómo funciona. Yo sé que allí, bueno, en la parte de arriba creo que está el logopeda, el pedagogo, el psicólogo, centro de mujeres, migrantes, abajo está la escuela de adultos, escuela de idiomas, hay una sala polivalente y otra sala al final de todo, creo. Entonces, ¿quién es el responsable, quién determina la adjudicación cuando hay una solicitud para una reunión o para algo de esto? Bueno, también aclarar que por qué tiene que ser una asociación. Imaginemos por un momento que alguien quiere venir a dar una charla sobre las preferentes, o sobre el SIDA, o sobre cualquier otra cosa, y hace una petición de una sala, y no está constituido en la asociación, ¿no? ¿Podría solicitarlo? Lo pregunto. ¿Y quién es el que decide o acaba decidiendo si se concede el uso para reuniones o para charlas de esas salas? Creo que Miriam, ¿no?
Sí. Hola. Nos basamos en un horario, tenemos un horario para asignar, y si nos solicitan un día específico, una hora específica, se mira el calendario, se mira si está disponible, pues se le concede sin ningún problema.
¿Hay un criterio?
La disponibilidad. Como bien has distribuido, están distribuidas las salas, como en pues eso está distribuida. La sala polivalente es la que pueden solicitar para cualquier uso, como bien social lo dice, y es que no hay ningún tipo de ningún criterio para... Claro,
bueno, lo digo porque estamos ahí casi en un periodo preelectoral y que ha habido una solicitud de algún grupo de quererse un local, quererse reunir. Yo creo que bueno, que es legítimo que no solamente ese grupo, en este caso Podemos, sino que pueda hacer uso evidentemente cualquier grupo, asociación o partido político.
Hay una cosa,
un cuadrante, ¿no? Un cuadrante y la disponibilidad que tengamos de ese cuadrante.
Yo te cuento. Puntualmente, yo creo que nunca ha sucedido que se le haya negado a nadie, es decir, a un político concreto, puntualmente. En fin, hay muchos antecedentes. Pero a lo mejor, por norma, todos los sábados de tal hora a tal hora, dos veces en semana, tal y el cual, eso no es posible. Entonces, de manera, insisto, muy concisa, muy puntual, pues no se le va a negar a nadie, repito, ningún grupo político ni ningún tal. Insisto en ello, de manera puntual, no por costumbre, porque no es eso. Cada grupo político, o el que pueda, puede, el que no, pues tiene su sede, tiene su local, o de un modo u otro, pues se busca la vida. Es así. ¿Algo más? ¿Ninguna otra pregunta? Pues finaliza la sesión. Luego se pregunta entre el público. ¿Su nombre?
José Francisco.
¿Antonio?
Sí.
Ya. Adelante.
Sí, yo quería preguntar si hay cosas que no se entienden, porque en las votaciones hay temas que son o sí o no.
En las votaciones hay temas
que o se está a favor o se está en contra, pero no entiendo que en temas como la discriminación, como el tema de españoles en acción y todo esto, haya dos abstenciones. Entonces quería ver si fuera posible que explicaran esas dos abstenciones.
En esta cuestión, como en tantas otras, por no decir en todas, cada uno es muy libre de opinar lo que entienda que debe de opinar o estimar oportuno o deje de pensar o no pensar. pienso que esa pregunta no tiene mucho sentido ni... Es decir, no sé, ¿quiere contestar? Contesta.
La abstención por parte del concejal Enrique Alcorta y el caballero no ha sido otra, sino que no nos hemos enterado de dicha moción hasta antes de llegar al pleno. Ninguno de los grupos aquí presentes se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que había esta moción ni que se iba a traer al pleno. Entonces, nos hemos abstenido, como usted ha podido ver, tanto a la urgencia como a la moción, no por el contenido de la misma, sino porque no teníamos conocimiento de que hubiera esa moción. No por el fondo, ni mucho menos, que podríamos estar de acuerdo, pero ya en el anterior pleno algún grupo nos había dicho que cuando hubiera una moción se iban a poner en contacto con nosotros para exponérnosla y que al menos tuviéramos conocimiento, y hemos tenido conocimiento hasta ese momento. Solo mucho. Gracias a usted por preguntar y así hemos podido explicarlo. Gracias.
Antonio.
Sí, a ver, hace unos meses se aprobó una moción de Izquierda Unida para sustituir todas las lámparas por otras del sistema LED. Bueno, a margen de las ventajas, el ahorro energético, económico y demás, yo quería saber en qué fase se encuentra la financiación, porque el problema es que nosotros no podríamos como ayuntamiento financiar ese proyecto y dependemos de la comunidad allí. No sé si se encuentra paralizado, hay dinero y en qué proceso de la aprobación también de la comunidad autónoma.
Bueno, pues sí, tenemos noticias, además muy recientes, de que el proyecto pues se ha aprobado. Lo que ya no sabría decir, si antes o después de esta legislatura, parece ser que antes. Y bueno, se ha acogido con, no digo ya con alegría, pero bueno, pues nos lo han aprobado y de modo que eso sigue adelante y son buenas noticias en ese sentido. Fecha ya... es complicado darla porque eso sí que no lo puedo decir yo. De modo que sí, que bien, que en ese sentido podemos estar tranquilos que se va a llevar a cabo.
¿Están comprometido el dinero?
Sí, sí, sí. Sí, porque de hecho se eliminaron otros proyectos para llevar a cabo ese, que fue lo que de hecho la moción también decía. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Se levanta la sesión.
Gracias.
¿Está bien? Arturo, me tienes que apagar.